a la iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
En general, cuando se enseña y se predica la palabra de Dios, hay dos maneras más importantes de predicar. Una es predicar temas. Voy a hablar sobre la familia, voy a hablar sobre la administración de los recursos. Esos son mensajes temáticos, son necesarios y muy buenos. Pero hay otro, y es el estudio exegético, versículo a versículo, de la palabra de Dios. Y quiero decirles que es el más apasionante. Y la razón es que muchas veces cuando hacemos un estudio así, nos encontramos con pasajes que quisiéramos saltar, inclusive los pastores. Tengo que hablar de esto, pero el texto está allí y no lo puedo saltar. Y entonces en esta mañana vamos a iniciar un estudio exegético, párrafo a párrafo, de la palabra de Dios. Particularmente vamos a estudiar la primera carta de Juan, que está casi al final de la Biblia. Primera carta de Juan, no es el Evangelio de Juan. Hoy nuestra hermana leyó el principio del Evangelio de Juan. Nosotros vamos a estudiar la primera carta de Juan. Ahora, esta carta necesita una introducción. El mensaje de hoy es un mensaje introductorio, particularmente para conocer a Juan. Juan es muy conocido por su proximidad al Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos el relato, leemos el relato en los evangelios, descubrimos que no solamente era un apóstol, un discípulo, sino que era miembro del grupo más cercano que el Señor Jesús tenía. Eran tres: Pedro, Santiago y Juan, que eran a su vez hermanos. Y la verdad es que nos ha quedado una imagen un tanto distorsionada del personaje de Juan. Siempre lo pensamos como alguien débil, manso, casi afeminado. Y esto viene de mirar las pinturas del medioevo, que lo pintaban a Juan medio pálido, allí inclinado sobre los hombros del Señor Jesús. Pero esta imagen está muy lejos de ser la realidad. Juan era una persona extrovertida, emocional y demandante. Lo contrario a lo que pensamos de él. Sería un hombre para este tiempo, porque sus escritos son atrevidos, directos, dogmáticos. No hay en el Nuevo Testamento otro escritor tan dogmático, tan autoritativo, tan absoluto, tan blanco o negro como el apóstol Juan. En sus escritos no hay grises. Sus enseñanzas son excluyentes, muy necesarias para este tiempo. Este es el tiempo de hay que ser tolerantes, hay que aceptar a todos. Y hermanos, quiero decirles que esto es así. Debemos aceptar a todos, pero no aceptar el pecado que muchas veces las personas, en las que las personas viven. Hay mucha confusión doctrinal. Parece que está mal ser dogmático. Así que es un muy buen tiempo este para estudiar y escuchar a Juan, que él es muy exclusivo, es absoluto. Es un apóstol con autoridad. Es alguien que confronta especialmente a los creyentes superficiales, a ellos que a esas personas con poca convicción, y les dice con toda contundencia qué es la verdad y qué no es la verdad. Así que cuando leemos el Evangelio o las tres cartas o luego el Apocalipsis, nos encontramos con alguien que no es ambiguo ni impreciso. Está comprometido a enseñarle la verdad a sus lectores. Ahora, algunas cosas interesantes. Juan nunca se identifica como el autor de las cartas, porque yo le digo la primera carta de Juan porque hay una segunda y una tercera. Sabemos que él las escribió porque hay seguros testimonios en la iglesia primitiva de que él fue el autor. Hubo creyentes que conocieron al apóstol Juan, que le dijeron a otros que él había escrito estas tres cartas, y así de una generación a otra fue pasando esta información. Juan, un discípulo, un apóstol, el hermano de Santiago, una figura preponderante en el grupo de los apóstoles. Una cosa que podemos decir también, que Juan vivió más que todos los demás apóstoles. Vivió hasta el final del primer siglo. Probablemente murió en el año 98. Así que el final de su vida se superpone a la generación que siguió a la generación de los apóstoles. La mayoría murió en la década del 60, en la década del 70. No se sabe mucho. Pablo murió en el 65, 66. Y él murió en el 98, o sea, 30 años después. Ahora, el hecho que él no se menciona a sí mismo afirma la autoría, porque él sabía que él era muy conocido como el último de los apóstoles, muy respetado, así que no necesita decir yo, Juan. Inclusive en el Evangelio no usa su nombre, él nunca dice yo soy Juan el que está escribiendo esto. Utiliza frases descriptivas. Por ejemplo, en un momento dice el apóstol a quien Jesús amaba. En otro momento dice, quien se inclinó cerca de Jesús en la última cena. Hace esto varias veces para señalar que él está presente en el evento que está narrando. Así que humildemente no se menciona, pero quiere resaltar. Sí, pero mire, no me menciono, no hago publicidad, pero yo estuve al lado del Señor Jesús. Ahora, finalmente llegó a ser humilde. En la época del Señor Jesús, en los 3 años que estuvo al lado del Señor Jesús, no era tan humilde. El Señor Jesús lo llamó hijo del trueno. No manifestaba nada de humildad, era ambicioso. Así que se autopromociona. Junto con su hermano, y esto no voy a hacer ningún tipo de interpretación, le piden a su mamá: mamá, anda a arreglar con el Señor Jesús. ¿Qué voy a arreglar? le dice la madre. Queremos estar sentados uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor Jesús cuando venga en su reino. Mucha humildad no se evidencia. Ahora, que le hayan pedido a la madre que haga este negocio ya corre a cargo de los psicólogos, no el caso mío. Una vez el hermano expresó el deseo de que cayera fuego del cielo sobre unos samaritanos. Y Juan estuvo de acuerdo. Sí, sí, esos no son como nosotros, que le caiga fuego del cielo. Y le puedo relatar otros incidentes en donde él manifiesta esa actitud. Pero ahora lo vemos a un hombre totalmente transformado al final de su vida. Al punto que Juan es llamado el apóstol del amor. Porque la teología del amor aparece en todos sus escritos. Por ejemplo, en el Evangelio, Juan describe a Dios como un Dios de amor, y Dios ama a su Hijo, y ama a los seguidores de su Hijo, y que Dios ama al mundo, Juan 3:16. Juan escribe que el Señor Jesús ama a Dios ama a sus discípulos y los ama de manera personal y particular. Más del amor. En el Evangelio el Señor Jesús nos enseña, dice Juan, que nos debemos amar los unos a los otros. Y dice algo, el amor es el cumplimiento de toda la ley. Ahora, nunca dejó que el amor se convirtiera en tolerancia disfrazada de amor. Hay que tener amor, y a la vez no ser tolerante con el pecado. Juan, hasta el final de sus días, nunca toleró ni el engaño ni la mentira. Juan estuvo comprometido con la verdad. Nunca toleró ninguna clase de pecado. Por eso es interesante que el autor que define el blanco y el negro es finalmente conocido como el apóstol del amor. La fecha con que fue escrita, un poco de historia. Se supone que el Evangelio y las cartas fueron escritas al mismo tiempo. Porque ambas, el Evangelio y las cartas, confrontan una herejía que se estaba introduciendo en las iglesias. Si bien esta herejía se desarrolló décadas después, la semilla de esta herejía ya había entrado en las iglesias que Juan pastoreaba. Esta herejía, vamos a hablar un poco de eso más adelante, se llamaba el gnosticismo. Así que posiblemente estas cartas fueron escritas alrededor del año 94 y 95. ¿Por qué no en el 95? Porque el emperador Domiciano, en el año 95, comenzó una masiva persecución y masacre de los cristianos. La dinastía de Flavio era Vespasiano, el padre, 10 años de emperador romano. Luego vino Tito, el que conquistó Israel y destruyó Jerusalén, 2 años, murió en una peste, en un coronavirus de aquella época. Y después vino Domiciano, que era hermano de Tito. Domiciano es de todos el que se creyó de verdad que él era Dios. Ustedes saben que cuando entraba a una ciudad, enviaba 24 personas adelante de él en vestidos blancos que decían: él es digno de recibir todo el poder, el honor y la gloria. ¿Le resuena? ¿Le suena conocido eso? Este Domiciano persiguió a los cristianos y mató miles de ellos. Y Juan era tan anciano que hubiera sido un papelón matarlo a Juan, y lo exiló en la isla de Patmos. Hoy es una isla griega, pero que está enfrente de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. En esa época, entre el 90 y el 95, Juan estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Y muy posiblemente su influencia abarcaba las iglesias conocidas, por lo menos las 7 iglesias que se mencionan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que si ustedes se acuerdan las estudiamos a fin del 2019, hace como 20 años atrás. Juan tenía la responsabilidad de pastorear esas iglesias, a pesar de que era un hombre mayor de edad. Y fue llevado al exilio en Patmos, y allí recibió la revelación del Apocalipsis. Y el Apocalipsis fue la revelación para animar a un apóstol desanimado, muy desanimado. Juan estaba muy desanimado allí en Patmos. Era para animarle y mostrarle a Juan algo: la circunstancia difícil que estamos viviendo hoy no tiene ni comparación con la gloriosa esperanza y el futuro glorioso que tenemos por delante los cristianos. Ahora, Juan tenía razones para estar descorazonado. Por supuesto, está siendo perseguido. Lo sacaron de circulación, está exilado en una isla. Pero lo más desalentador era ver que muchos líderes de las iglesias se estaban apartando de la verdad. Y esto lo hemos visto al estudiar estas siete cartas del Apocalipsis. Estaría muy abrumado también por el hecho de que Israel, como se conocía en la época del Señor Jesús, había quedado destruida. Este Tito, el general Tito, que después fue emperador, había destruido no solamente Jerusalén, no dejó piedra sobre piedra. La historia dice que destruyó, asoló, arrasó 985 ciudades y pueblos. No quedó nada. Y todos los judíos fueron exilados, enviados al mundo por 2000 años, hasta 1948 que volvieron a Israel. Hace 70 años, 72 años. Y esto lo tenía mal. Pero veía el liderazgo de las iglesias y veía la confusión, el no sostener la verdad. Entonces, Dios le inspira para que escriba estas cartas. Saben que no hay ningún sermón registrado de Juan. Hay de Pedro, hay de Pablo, hay de Esteban, pero no hay ningún sermón registrado de Juan. Debe haber predicado miles. Pero al final de sus días, él es inspirado a escribir el Evangelio y las cartas. Cuando estaba en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy importante en esa época, la capital de esa provincia romana, estaba en una iglesia que había fundado el apóstol Pablo. Y Pablo, al final de su tercer viaje, pasa cerca y en vez de ir a Éfeso, sabía que lo iban a meter preso, iba a tener problemas con las autoridades, llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso, vengan a Mileto, un pueblo costero al sur de Éfeso, y les da un gran mensaje, el mensaje que está registrado en Hechos capítulo 20. Y allí hay una profecía de Pablo. El libro de los Hechos no es un libro que lo conozcamos como un libro de profecías, pero en este caso Pablo da una profecía sobre la iglesia de Éfeso. Versículo 28 dice: yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, pastores, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Y acá viene la profecía. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Década del 60, Pablo hace esta profecía. Décadas después, 90, Juan escribe estas cartas para combatir el cumplimiento de esa profecía. Falsos maestros iban a entrar en la iglesia. Y esto está sucediendo en Éfeso. ¿Qué hacían estos? Primero, atacaban el primer amor. Y esto se lee muy bien en Hechos, en Apocalipsis capítulo 2, la carta del Señor a la iglesia de Éfeso. Comenzaron a sembrar las semillas de lo que luego fue conocido como el gnosticismo. Luego comenzaron a cuestionar fundamentos de la fe cristiana, la relación entre la divinidad y la humanidad del Señor Jesús. Y por último, cuestionaron el estilo de vida de un cristiano. Ellos querían ser más abiertos, querían bajar los estándares para que pudieran entrar más gente. No seamos tan exclusivos, no seamos tan rígidos. Juan vio el cumplimiento de la profecía de Pablo y escribe estas cartas, primero a la iglesia de Éfeso, luego a las iglesias que rodeaban a la iglesia de Éfeso, que estaban bajo su pastorado, y luego estas cartas comenzaron a circular por todas las iglesias del mundo conocido. Ahora, esta es la introducción, pero quiero decirles tres cosas que Juan enseña en esta carta. Número uno, miren lo que dice Primera Juan 1:4. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Así que el propósito de escribir esta carta es quiere que los cristianos en Éfeso, en Esmirna, Filadelfia, Pérgamo, Esmirna, todas esas iglesias, sean cristianos llenos de gozo. Cuando dice gozo completo, un gozo exuberante. ¿Y están ellos en medio de crisis? ¿Están siendo perseguidos? Y les escribe, yo sé que lo que está pasando, ya Pablo lo había profetizado, que estamos viviendo un tiempo peligroso, quizá como el que estamos viviendo nosotros hoy, pero mi propósito al escribir esta carta es para que ustedes se llenen de gozo. No voy a hacer la pregunta tan tonta de preguntarle, ¿quién de ustedes quiere ser feliz? Se supone que todo el mundo aspira a ser feliz. Y aquí Juan dice, escribo esto para que ustedes sean felices de verdad. Gozo es mucho más que felicidad. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo es algo interno que no depende de las circunstancias. Uno puede ver un creyente que no tiene para comer, que ni siquiera tiene dónde vivir y está lleno de gozo. Y se puede encontrar con un creyente que tiene casa, auto, una casa en la costa y ser un amargado. El gozo no depende de las circunstancias, depende de lo que recibimos a partir de tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿de dónde aprendió esto del gozo Juan? Lo aprendió del mismo Señor. En Juan 15:11 dice, el Señor, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Es que el Señor también vino a la tierra y uno de los propósitos al salvarnos era para que vivamos vidas llenas de gozo. Por eso creo que lo decía el domingo pasado, Día de Gratitud. No hay peor mensaje que podamos dar de ser cristianos sin gozo, de ser cristianos amargados, de ser cristianos con cara larga, de ser cristianos sin entusiasmo. No hay peor mensaje. La gente nos mira y dice, yo como este tipo no quiero ser. Se supone que debemos vivir una vida de gozo. La lectura y el estudio de esta carta, dice Juan, nos va a llevar a tener gozo. La segunda cosa, santidad. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Primero nos dice, les escribo para que tengan gozo, pero una de las cosas que produce gozo es vivir una vida alejado del pecado. Y vivir una vida alejado del pecado, en términos bíblicos, es vivir una vida en santidad. La palabra santidad no suena mal, porque no, se acerca un santo y yo lo que menos quiero hacer es que me digan que soy un santulón. No estamos hablando de eso. Es vivir una vida sin la carga del pecado, livianitos como una pluma. ¿No les pasa a ustedes? Por lo menos me pasa a mí. Cuando yo he cometido un pecado, me siento como que alguien me está apretando. Tengo una mochila sobre mis hombros. No voy a hacer levantar la mano, pero es lo que me pasa a mí. ¿Y cuándo me saco esa mochila? Cuando confieso el pecado, me saco la mochila. Y digo, qué lindo que es vivir libres del pecado, limpios del pecado. Y la carta está escrita para que no pequemos. ¿Y de dónde lo aprendió? Del Señor Jesús diciéndole a la mujer, ni yo te condeno. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Y por último, no solamente gozo y santidad, quiere darnos a través de este escrito seguridad. Miren lo que dice en capítulo 5, versículo 13. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Quiero que tengan un gozo completo. Quiero que vivan una vida de pecado. Y quiero que vivan sabiendo que tienen vida eterna. Quiero eliminar la tristeza de ustedes. Quiero eliminar el pecado de ustedes. Quiero eliminar las dudas de ustedes. Quiero darles gozo, santidad y seguridad. Y esto también lo aprendió del Señor Jesús en Juan 3:15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan se siente un agente, un instrumento de Dios para que podamos tener esas tres cosas. Gozo, santidad, seguridad. Esa es la razón por la que él escribió esta primera carta. Y eso es lo que vamos a estudiar desde el domingo que viene. ¿Usted qué puede hacer de acá el domingo que viene? Leerse, son cinco capítulos, leerla. Y usted va a decir, epa, la tengo que volver a leer otra vez. Hay un montón de cosas que dice que me enseñan mucho. Algunas tienen que ver con teología, la certeza de quién es Jesucristo. Otras cosas tienen que ver con el amor, la manera como nos relacionamos unos a otros. Y otras cosas tienen que ver, hijitos, no pequéis, para vivir una vida de santidad. ¿Cuántos de ustedes quieren ser, tener gozo, ser santos y estar seguros de la vida eterna? Este estudio nos va a ayudar a afirmar esos valores. Amén, hermanos. El próximo domingo empezamos el estudio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos dejaste este mensaje escrito que ha bendecido la vida de millones y millones. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, a leer tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Gracias, Señor, por que nos has dado una mente capaz de poder leer, discernir, evaluar, entender. No queremos manejarnos por emociones, queremos manejarnos por el razonamiento que nos ayuda a entender lo que tú nos quieres decir en tu palabra. Gracias por la mente que nos has dado. Y gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que le revela a nuestra mente la verdad que tú nos quieres enseñar de tu palabra. Así que al encarar este estudio de Primera Juan, queremos pedirte que tu Espíritu traiga a nuestras mentes las verdades que tú sabes que cada uno, en manera particular, necesita aprender de esta carta. Gracias, Padre, por tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.